¿Cuál es la diferencia entre el día del padre y el día de la madre? Dice, es igual, pero gastas menos en el regalo. ¿No es un gran día para nosotros? Yo recuerdo que esto probablemente voy a adivinar. Hace como 29 años, cuando estábamos en el antiguo edificio, 4 o 5 nosotros en el personal, se nos olvidó el Día de las Madres. ¿Ves? En aquel tiempo no dimos flores. Dimos todas esas flores, pero se nos olvidó. Ay, Dios mío. ¿Tú pensaste que le matamos a Madre Teresa? No había emails en aquel entonces, pero caminar, nada más puros comentarios. No puedo creer que se les olvidó el Día de las Madres. ¿Cómo pudo ser posible que se les olvidó el Día de las Madres? No, nos dieron palo. Al siguiente año nos aseguramos de recordarnos el Día de las Madres. Yo sé que eso es mi mente y entiendo eso, pero les dije al personal, mira, vamos a hacer un experimento. Intencionalmente se nos va a olvidar el Día del Padre. En un mes va a venir y no vamos a decir nada, no voy a predicar, no voy a decir nada, ni que lo menciones. Así es que no vamos a hacer nada. ¿Sabes cuántas quejas recibimos? Cero. Nada, nadie se quejó. Ninguna mujer se quejó, no puedo creer que se les olvidó el Día del Padre. Ninguna persona. Bueno, la vamos a ver el día de hoy. Primera de Reyes, capítulo 2. Primera de Reyes, capítulo 2. No es algo dirigido a los padres, pero el rey David va a morir. Después de que le da instrucciones a Salomón de cómo ser un hombre, eso es lo que vamos a ver este día. Después de que le da las instrucciones de ser cómo ser hombre, él muere y Salomón asciende al trono. Así es que, caballeros, lo voy a aplicar en nuestras vidas como padres muy rápido, no voy a tardar mucho tiempo, pero sí quiero que esté claro que la muerte. Lo que debemos estar haciendo. Mira, Primera de Reyes 2. Llegaron los días de David, había de morir, y ordenó a Salomón, su hijo, diciendo, yo sigo en el camino de las tierras. Es como una idea, una posibilidad. Le dijo, mira, es así como debes de vivir. Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Lo primero que le dice Salomón, no te arraigues tu vida en lo que tienes temor, es lo que hizo David. Era un hombre valiente. Mató leones a Goliat, echó fuera a los filisteos que estaban en su país, conquistó, hizo hacer a Israel un lugar de paz. Un hombre muy fuerte, valiente, pero en un área que no podía conquistar su temor. Ese es en su familia y los que estaban cerca de él. Si eras cerca de él, no te podía disciplinar. No podía disciplinar a su familia. Una de las cosas que le deja a Salomón, después de que caminar con estos preceptos a Salomón, mira, en lo que yo estuve muy mal, quiero que lo termines, porque yo no lo puedo terminar con Joab. Y David simplemente no podía disciplinar a nadie cerca de él. Sí vivió su crianza a sus hijos de temor. Tuvo más de una mujer, un hijo, Amón. Absalón está enamorado de su hermana. Una historia larga, corta. La mete a su habitación y la quiere forzar físicamente, íntimamente. Y le dice, no hagan esto. Si le preguntas al papá, si le pedimos al rey, él me va a dar a ti. Pero no quiere detener. Lo hace. Cuando termina, la Biblia dice que la odiaba, la repudió, cuanto la amaba, y la echó fuera. Fue con su hermano Absalón. Y la puso en su casa y dice que nunca se casó. Absalón está molesto. David hubiera tratado con eso, pero no lo hace. Así es que Absalón toma el asunto en sus propias manos, toma a sus hermanos, sus primos, y matan a Amón. Sale del país y regresa y quiere quitar a Israel de su padre. Les empieza a decir, mi papá no los cuida, yo los voy a cuidar. Todos lo quieren porque es buen parecido y quiere que toda la gente esté con él. Y echa a su padre fuera del país. Lo humilla esa noche de la manera en que no lo voy a mencionar aquí. Pero echa a su padre fuera del país y va, lo empieza a perseguir. Su papá, este es el hombre que está humillado, lo está persiguiendo para matar. Cuando llegan a la batalla, su papá, David, le dice a Joab, no mates a mi hijo. Mata a otras personas, pero menos a él. Absalón se enreda en un árbol. El ejército viene avergonzado, derrotado, y lo ven que está llorando por su hijo. Y Joab viene y le dice, estás más preocupado por tu enemigo que los hombres que arriesgaron su vida. David nunca se recupera de eso que falló, porque él basó su crianza de temor. Simplemente él no podía disciplinar. No arraigues tu vida en temor. Y Salomón va a heredar eso. Tenía el número de mujeres porque tiene temor de que va a fallar como rey, de que no va a proteger al país con su militar, y se empieza a casarse con tantas mujeres y tiene temor. Déjame decirte algo, varones. Si eres un papá normal, vas a tener temor. Está grande cuando tú tienes este hijo al hospital, llegas del hospital, pero cuando van creciendo es temeroso. Cuando vienen a Cristo, si vienen a Cristo, ¿va a ser en serio? ¿Se van a rebelar? ¿Se van a parar por Jesús cuando estén grandes? ¿Van a tener un buen trabajo cuando crezcas? ¿Estás aterrorizado? Un hombre más de confianza en el mundo que no vas a poder criarlo o dirigirlo la manera que debe de ir. Tienes que aterrorizarte cuando empiezas a pensar en la responsabilidad. Y es cómo sostenerlo. Porque a menos que eres anormal, te va a aterrorizar la responsabilidad que se te fue dada a tu vida. Pero aquí está la respuesta. Dice, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos, mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Este es tu libro de cómo conquistar el temor que enfrentas. Por ejemplo, tengo padres que están aterrorizados, que así van a guiar a sus hijos a Cristo. Si lo que está aquí es verdad, Dios te dio ese hijo. el hijo no es tuyo. Basada en la escritura, él tiene un propósito en él, pero Dios tiene algo que hacer para el hijo, pero te lo prestó a ti porque tú puedes entrenarlo correctamente. No te hubiera dado el hijo. O sea, si es que no pienses, no tengas temor, lo voy a hacer bien, absolutamente sigue a Cristo, lo vas a hacer bien porque Dios te dio ese hijo y lo vas a lograr. Deja de vivir en ese temor. Vas a enseñar a tu hijo. Esto está siendo un poco más difícil. Vas a enseñar a tu hijo su manera. Vas a enseñar a tu hijo lo que Dios cree y lo que él piensa que debemos de hacer. Vas a enseñarle a ambos a tus hijos. Tus hijos van a ir a la escuela. Hablamos de esto hace unas semanas. Van a entrar a la escuela. Que le van a enseñar teorías de que él no tiene propósito, que nació de la nada y no se debe de sentir bien de sí mismo. Se toma más fe creer en eso que creer en este libro. Así es que vas a enseñar a tu hijo lo opuesto, porque si el niño realmente cree esto, no tiene valor, no tiene nada, ¿cómo se va a sentir bien de sí mismo? Es lo que tú le vas a enseñar a tu hijo. Dos cosas. Quédate donde estás. En Primera de Reyes, Génesis 1:27. Dios creó al hombre en su imagen. En su imagen lo creó varón y hembra. Los creó. Y después de que Adán y Eva caen, después de que pecaron, eso es lo que Satanás le dice a Satanás. Es la primera declaración que le da de Jesucristo. Pondré enemistad contigo, Satanás, entre tu simiente y la simiente de él. Ella te irá la cabeza y tú le irás el cascañal. Tú le vas a enseñar dos cosas, lo que es su valor. Le vas a enseñar, hijo, hija, fuiste hecho en la imagen de Jesucristo. Es por eso que disfrutas de un amanecer, de un atardecer y los animales no. Es por eso que todas estas cosas están en tu vida, porque fuiste hecho en la vida en la imagen de Jesús. Y aunque fue quebrantado, que después de que Adán y Eva pecaron, Dios te ama. Él también de que pronunció juicio sobre el hombre, pronunció juicio contra el enemigo. Él está enamorado de quien tú eres y quiere restaurar eso de en ti. Y le vas a enseñar a tus hijos que tu valor está arraigado en quienes son en Jesús, no en quién son en nada más. Porque ellos no pueden perder eso. No importa lo que enfrenten en su vida, las cosas difíciles que pasan, siempre pueden venir a la declaración que Dios los ama y Jesucristo los llamó por la cruz y el Espíritu Santo está en ellos y van a estar bien. Tú les vas a enseñar eso porque esa es la manera de Dios. Y vas a darle todo eso. Escucha. Vas a basarte en eso. Vas a enseñar a tus hijos que el carácter es más importante que el éxito. Eso no es nuestra cultura. Fue antes. Hasta que llegaron los Kennedy. Y el Camelot, la esposa traiciona al rey. Los Kennedys entraron, invadieron nuestra cultura. Porque ellos eran exitosos, eran buen parecidos, eran articulados. Joe Kennedy, el papá de John Kennedy, tuvo varios hijos. Uno de ellos, una niña se llama Rosemary, de necesidades especiales. Así es que le daba a ella rabietas, que ya no podían soportarlos. Vino un doctor. Y le gustaba que llegaba y se sentara en su regazo y cantar canciones. Vino este doctor y le dijo, le hicieron una cirugía. Ella llegó cantando y lo pusieron en un lugar, llegó a una vida vegetal y ahí terminó su vida. No me importa qué tan exitoso tú eres. Eso es algo horrible. Y fue a sus hijos, que no valoraron sus esposas, quien mató a su esposa. Y abrazamos esa cultura que cuando tenemos un presidente que fue íntimamente con una muchacha porque él tenía éxito. Esa es nuestra cultura. Eso no es este libro. Tú vas a enseñar la vida de tus hijos, que el carácter es más grande que el éxito. No usas playeras de fútbol, del carácter de una persona que nos queda bien el cuadro de su éxito. Hay personas que no valoran lo que nosotros valoramos en Cristo. Es el liderazgo cristiano que está abrazando la cultura. Puse una cosa en Facebook. Casi nunca lo hago, pero puse esto. En una revista lo puse ahí. Había una de cómo puedes decidir que si el carácter del candidato importa. Una flecha que decía, si su carácter está con el partido, su carácter no importa. Que si tu, el carácter, si no está en tu partido, entonces el carácter no importa. Yo estoy sorprendido de lo que escucho entre los líderes cristianos. Me encanta Franklin Graham. Todas sus cosas han sido fenomenales en todo el mundo. Pero Clinton, por lo que está enojada por lo que hizo con Monica Lewinsky. Viene Trump. Yo estoy en Nueva York, en la reunión, donde se para Franklin Graham y dice, nuestro presidente no tiene que ser perfecto. David pecó y permaneció como rey. Y ahora el gobernador que está por presidente, corriendo por presidente, es demócrata. El homosexual es un pecado. No lo puedes tener de dos maneras. No importa si eres demócrata o republicano o independiente. A mí me importa Jesucristo y vamos a honrar su carácter en nuestra vida, no en lo político. Eso es totalmente incorrecto. Van a enseñar a tu hijo que tengan carácter. Y esto es lo que va a suceder. Pueden hacer dos cosas. ¿Quieres que usen éxito tus hijos? Esa muchachita que sale de la high school va a Texas A&M. Se graduó con honores. Ese es con unos números muy altos, más tres veces más que los míos. 5-5-2. Tiene beca completa para todos lados. Vino aquí al INM. En su declaración de Bala Victorian, habló de su identidad en Jesucristo. Su éxito fue la plataforma en lo que en su caminar con Cristo ilustró. Tú le vas a enseñar a tus hijos. Está bien que tengas éxito. Eso no va a ser la base de tu vida. Va a ser que eso sea tu plataforma, que el carácter de Cristo fue formado en nosotros. ¿Por qué es tan importante? Mira lo que dice. Para que prosperes en todo lo que hagas, que el Señor pueda establecer estas palabras, lo que dice que si caminan delante de mí, dice, no faltará en ti el trono en Israel. Habla esto en Jeremías 1. Cada quien en este lugar, hasta que moramos, Dios tiene un plan particular para nuestras vidas. Escúchame. Tu relación con Cristo es completamente llena de gracia. No haces nada para merecerlo. Vienes a Cristo y eres salvo porque el Espíritu Santo habla a ti. ¿Crees esto? ¿Te rindes a eso? La sangre de Cristo está en tu vida. El Espíritu Santo está habitando en ti permanente hasta el día que mueras. Eso es completamente gracia. Tú no haces nada para obtenerlo, excepto recibirlo, la ofrenda, lo que de su Hijo y de tu pecado. Reconocer tu pecado. El propósito de la cruz es perdonarme para que el Espíritu Santo habite en mí, para que la gloria de Dios pueda aparecer en mi vida. Ese es el propósito. Como su gloria, yo puedo de prosperar. Puedo prosperar en el plan que Dios tiene para mi vida. Escucha esto. Primera de Corintios 9. Dice, yo disciplino mi cuerpo y lo mantengo en disciplina para que yo al predicar a otros. Tu llamado es para que demuestre la gloria de Dios, a lo que Él te llamó a hacer, basado en la gracia de Dios en tu vida. Tu vida tiene que respaldar tu llamado. No estamos hablando de perfección, pero sí estamos hablando de una dirección santa, donde las personas que te conocen ven tus imperfecciones, pero saben que estás caminando hacia Jesús, aún con tus imperfecciones. Eso es tu llamado. Y vas a entrenar a tus hijos. Que el éxito es la plataforma donde se demuestra el carácter. El valor está atado en quién son en Jesucristo, no es si son buenos para el deporte. Tú les vas a enseñar que su valor está en la persona de Jesucristo. La única entidad que tiene la verdad que el mundo necesita son aquellos que conocen a Jesucristo. Nosotros somos los únicos. Dejarles saber al mundo perdido y tenemos que demostrarlo bien. Padre, es difícil. Pero también tiene su recompensa. Y eso es tu llamado. Vamos a orar. Padre, no hay nadie aquí en este lugar que sea un padre que no tome nuestra responsabilidad. Deja que hagamos lo que tú nos pides que hagamos. Confiamos en tu espíritu, en la vida de nuestros hijos. Yo te doy gracias por los hombres en este lugar. Son tantos que continúa a guiarlos y permítenos crecer, crear una generación de hombres y mujeres que te honran. Te lo pido. Te lo pido en el nombre de Jesús, con tu rostro inclinado y tus ojos cerrados. Nunca conociste a Cristo, entonces sabes de qué estoy hablando. Dios te está llamando a ser parte de este compañerismo. Quiero que pases. Si nada más necesitas pasar a inclinarte a orar, aquí estamos los hermanos y yo. Te ayudamos en la manera en que podamos. Como el Espíritu Santo hable tu vida, pasa.